Muy buenas. ¿El dolor de cabeza no te deja llevar una vida normal? ¿Las molestias en el cuello te martirizan? Sea cual sea tu dolor, hoy intentaremos aliviarlo con ayuda del doctor Rafael Torres. Te orientaremos para poner fin a esas molestias que no te dejan pegar ojo, pero también haremos añico ese sueño recurrente que tenías de niño de llegar a ser bombero o astronauta. Te contaremos además qué puedes hacer para que tus manos no se conviertan en estropajos en invierno y averiguaremos si tienes algún problema de salud analizando el color de tu orina. Además, hablaremos con Joan Vilchez, sexólogo de cabecera de Radiando Salud, sobre grupos de hombres que tratan de romper con los estereotipos de masculinidad. Comenzamos.
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
En invierno, el frío hace que el organismo sufra alteraciones diferentes a las que experimenta en otras estaciones. En concreto, la piel se encuentra expuesta a las inclemencias climatológicas, siendo las zonas más sensibles a las bajas temperaturas las mejillas, los labios, el cuello, el escote y las manos. Para cuidar esta parte del cuerpo durante el invierno, la dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Naira Merino, ha elaborado una serie de consejos. En primer lugar, sugiere hidratar a diario y varias veces la piel. Esto es especialmente importante en aquellas personas que padecen algún tipo de dermatosis, como dermatitis atópica o psoriasis. Un emoliente adecuado a base de lanolina o urea ayudará a mantener una piel sana durante el invierno. Asimismo, la doctora Merino recomienda evitar lavar las manos excesivamente. Las dermatitis de desgaste que afectan al dorso de las manos son un motivo frecuente de consulta en esta época del año, especialmente en personas que por razones laborales se lavan de forma repetida, según nos comenta esta experta. Para evitar esta dermatitis se debe promover el uso de guantes y las cremas con efecto barrera. Por otro lado, la doctora Merino sugiere no utilizar productos agresivos para el lavado de la cara y del cuerpo. Hay que escoger productos suaves y testados dermatológicamente. Además, es mejor evitar ducharse con agua o muy caliente o muy fría. Lo ideal es el agua tibia y no ducharse más de una vez al día para no deshidratar la piel. No debemos olvidarnos de los labios. Hay que hidratarlos y protegerlos de la luz ultravioleta. En invierno hay que usar gafas de sol y la protección solar diaria, especialmente en aquellas zonas donde hay nieve, ya que esta refleja el 80% de la radiación solar, el 80%. La doctora Merino también destaca que es fundamental usar guantes y prendas de abrigo, sobre todo aquellas personas con sensibilidad al frío y que suelen padecer sabañones, o aquellas otras a las que se les ponen los dedos de las manos fríos y de color blanco, azulado o rojo. Asimismo, hay que huir de los cambios bruscos de temperatura, ya que estos aumentan la posibilidad de aparición de capilares dilatados en la cara, especialmente en las mejillas. A este respecto, la especialista expone que los principios activos más recomendados para pieles no sensibles son la vitamina C, el ácido retinoico, el ácido glicólico y los hidroxiácidos, con importante función antiedad. Sin embargo, hay pieles intolerantes que deben utilizar sustancias calmantes, vasoconstrictoras y descongestivas. Además, tienen que evitarse productos que contengan alcohol, conservantes o perfumes. Por ello, es fundamental la valoración individual dermatológica de cada tipo de piel. En lo que se refiere a la textura de la crema, la ideal depende del tipo de piel y de si se padece alguna afección de base. Pero vamos, en general, el fluido es mejor para las pieles mixtas o grasas y la crema para las maduras y secas. Existen novedosas mascarillas y tratamientos de consulta, como la mesoterapia con ácido hialurónico, que también ayudan a una hidratación en profundidad en invierno. Finalmente, la doctora Merino nos hace hincapié en cuidar la alimentación, aumentando el consumo de vitamina C y antioxidantes, no olvidar beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua cada día, así como evitar el tabaco y el alcohol, ya que repercuten de forma muy negativa en la salud de la piel generando radicales libres. Además, el alcohol empeora la dilatación capilar facial.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el doctor Rafael Torres con consulta médica en Primado Reds 96 en Valencia para hablar de remedios desde la medicina natural contra el dolor.
Doctor Torres, si partimos de considerar que cada persona percibe el dolor de forma singular y que hay tantos umbrales como individuos, tantos umbrales de dolor, ¿Existe en la medicina naturista alguna escala para poder cuantificar ese dolor?
En medicina naturista, igual que la medicina convencional, las escalas son la misma. Es decir, la medicina naturista lo que hace es que aporta soluciones, pero el diagnóstico inicial es lo mismo. Es decir, que en estos momentos, como muy bien dices, es una situación subjetiva. No hay nada que mide objetivamente. La escala más reconocida es una escala que se llama EVA, que es una escala visual analógica, para que entendamos, una especie de cartoncito donde la gente dice, va mirando del 0 al 10 a dónde le duele y dice 1, 2, 3, entonces a partir de 3 ya se considera ya más un dolor más intenso y 10 es el máximo intenso. Es decir, que es una medida totalmente subjetiva.
Uh-huh. Y respecto a las causas, esto sí que puede ser un poco más objetivo. ¿Cuál es la etiología habitual? ¿Se conoce cuáles son las enfermedades que más dolor nos causan, por ejemplo, a los valencianos?
Bueno, existen algunas encuestas hechas por la Consellería y entonces un poco pues se vieron que en los sistemas musculoesqueléticos y los tejidos de conexión pues suponían que suponen un 10% de todas las consultas de atención primaria eran las que más nos producían dolor. Si tenemos que ver aquí, pues un poco estaríamos hablando, para entendernos, pues todos los problemas reumáticos articulares, tanto el hombro, tendinitis, la famoso codo de tenista, artrosis a diferentes niveles, cervicales, dorsales, lumbares, de rodilla. Tendríamos también pues complicaciones como ciática, neuralgias, reumatismos inflamatorios, cefaleas, las migrañas son muy importantes y toda esta serie de problemas como también el trigémino, la fibromialgia, que son las que realmente acaparan toda una serie de procesos que a veces se llaman reumáticos, pero esa especie de proceso reumático significa simplemente dolor.
¿Y el coste económico está cuantificado para tratar de aliviar ese dolor, tanto en visitas médicas como en fármacos, en medicamentos? ¿Hay algún estudio?
Bien, hay estudios tanto en Europa como en España, pero estudios que a veces son aproximativos. Es decir, en Europa se supone que más de 300 billones de euros cuesta todo el tratamiento del dolor. Es decir, estamos hablando de cifras que nos perdemos, ¿no? Pero aproximadamente nos puede acercar un poco más, que es entre 1,5 y 3% del PIB, de todo el dinero que se maneja.
Caray.
En España hablamos de unos 16.000 millones de euros año, es decir, estamos en un 2,5% de ese PIB, también de ese gasto total. Y bueno, y dentro de ahí, pues a veces, como son gastos directos e indirectos, fármacos, bajas laborales y demás, estaríamos hablando que las migrañas se llevan una buena parte de ese gasto y también todo lo que son osteoartritis, tanto de rodilla como de cadera, pues por eso, por lo que comentábamos, es decir, no solamente son los medicamentos, sino que también es el número de mayor uso de consultas y de los sistemas sanitarios. Tengamos en cuenta que a veces esos dolores que nos producen cuando tenemos que poner, por ejemplo, pues una artrosis de rodilla, su coste simplemente, del material son 3.000 euros.
Uh-huh. Quizá habría que invertir mucho más en prevención a tenor de esas cifras astronómicas, doctor Torres.
Por supuesto, porque claro, es que fíjate, estamos que ese dolor crónico que es el que realmente nos preocupa, porque el dolor agudo a veces desaparece, pues bueno, el cuerpo, como siempre decimos en medicina turista, tiene una gran capacidad de recuperación, pero claro, dolor crónico, estamos hablando de cifras de una de cada 5 personas, es decir, un 20% en Europa. En España tenemos un poquito menos, un 17% que otros países de Europa y algunos que tienen más que nosotros, como por ejemplo pues Italia, Noruega, Polonia, son países donde hay un poquito más, pero estamos hablando de un 2 o 3% más en total.
Uh-huh. Y ese dolor, sea agudo o crónico, claro, la calidad de vida irá en detrimento.
Por supuesto, por supuesto. El agudo, en la medida que desaparece mucho más pronto, pues no tiene, es un los efectos son muy diferentes a los crónicos. Lo que realmente preocupa mucho a la sociedad es ese dolor crónico, ese que no desaparece y que ahí está. Y entonces, claro, disminuye mucho la capacidad. Es decir, que casi un 50% de los pacientes con este dolor crónico pues se sienten cansados todo el tiempo. Es decir, incapaces de funcionar normalmente con la sociedad. E incluso un 36%, según algunas encuestas, pues hasta se sienten incomprendidos y aislados socialmente, porque saben e intuyen que cuando cuentan su experiencia, pues no les comprenden o se creen que se lo están inventando de alguna forma. Uh-huh. Y además, un poco, pues eso, toda esta serie de circunstancias hacen que estas personas, pues casi en un 50%, ya estos son datos de aquí de España, en un 47%, sufren un cuadro depresivo asociado. E incluso, pues, y sobre todo, un porcentaje parecido o ligeramente puede llegar hasta un 50%, sufren alteraciones en el sueño. Eso es fundamental. Cuando una persona no duerme bien, alrededor de ahí van muchas cosas mal. E incluso pues nos encontramos con personas, y en una encuesta pues leí que hasta un 20% puede llegar a perder el trabajo, porque normalmente hay una media de 15 días anuales, lo cual quiere decir que si hay años que puede ser un mes sin trabajar. Eso hace que realmente las relaciones a nivel de empresa pues sean más difíciles, ¿no?
Uh-huh. Se trata pues de un gran problema de salud pública y quizá no somos suficientemente conscientes ni empáticos con quienes lo padecen, por lo que comenta.
No, por supuesto, ellos mismos se consideran incomprendidos, y que además un poco se tarda hasta a veces más de año y medio en realmente diagnosticar, y se sienten que los tratamientos que se les dan no funcionan, y además un poco, y no funcionan con muchos efectos secundarios. O sea que es un problema desconocido y a día de hoy no bien resuelto.
Uh-huh. Y además de lo que nos ha comentado del insomnio, ¿se puede trazar un perfil de la persona que sufre dolor, doctor Torres?
De las encuestas que se ha visto, se ve más en las mujeres que los hombres. Y se ve también más, pero también por problemas de degeneración, con la edad. Y yo diría, y esto ya es un poco de mi experiencia personal, pues que también depende mucho de la habilidad emocional. Es decir, que también de lo que nosotros psicológicamente seamos más o menos fuerte, pues también podamos variar esa parte de sensación subjetiva de cuando tenemos el dolor.
Uh-huh. Y llama también bastante la atención que aumenta mayor incidencia en el género femenino, que siempre, a lo mejor es un tópico, pero se asocia la mujer como que soporta más el dolor, es más sufrida. A lo mejor también guarda relación con lo que comentaba del año y medio que se tarda en diagnosticar.
Sí, y que, bueno, por una parte también hace más uso de los sistemas sanitarios la mujer que el hombre. Uh-huh. El hombre en general lo hace menos. Entonces, claro, estamos hablando de cifras estadísticas donde realmente, pues si hiciéramos ya donde las estadísticas pues llegaran a no tener ningún sesgo, porque a veces pues se utilizan más los datos que hay en los sistemas sanitarios, pues posiblemente estaríamos más, se igualaría más. Uh-huh. Pero que normalmente en ese aspecto la mujer hace más uso de los recursos sanitarios que los hombres. También vive más, como hemos dicho otras veces, o sea que se cuida más.
Uh-huh. Y doctor Torres, ¿qué nos ofrece la medicina naturista para tratar de combatir este problema?
Bueno, yo creo que es uno de los donde los tratamientos, aunque parezca de entrada que no puede ofrecer, es muy interesante. Muy interesante porque tiene soluciones muy buenas. En primer lugar, la alimentación. No tenemos en cuenta la alimentación y dependerá que comamos más unos alimentos u otros, nos defenderemos mejor. Es decir, hay alimentos que producen inflamación. Por ejemplo, la carne produce mucho más ácido araquidónico, donde nos producen unas prostaglandinas inflamatorias. Y sin embargo, si comemos más pescado graso, que tiene mucho omega 3, nos produce más efecto antiinflamatorio. Es decir, que fíjate simplemente con la alimentación. Si además, por ejemplo, pues tenemos Tenemos en cuenta también los hábitos de vida, es decir, si yo tengo una artrosis de rodilla y tengo mucho peso, nada más que disminuya un poco el peso, ya tendré menos dolor. Uh-huh. Si realizo ejercicio, pues los ejercicios nos suben nuestras endorfinas, psicológicamente estamos mejor, regeneramos los huesos, nos relajamos más, pues también, fíjate, que aplicamos técnicas de relajación, como hemos dicho, de diferentes tipos. Diferentes tipos de técnicas de relajación, hemos hablado incluso a veces de llevar la boca muy húmeda y demás, o cualquier otro tipo, ya, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo mucho estrés, o por ejemplo tengo, como yo digo, a nivel cervical, el peso del mundo en mis hombros, realmente ese estrés, esa especie de contracción muscular me van estirando los huesos y a la larga me produce una artrosis. Es decir, uh-huh, muy importante todas las técnicas de control del estrés. Y también, pues, lo del dormir adecuadamente, porque regeneramos todo nuestro sistema hormonal y de descanso. Eso te lo he dicho como entre los 4 o 5 temas más hábitos de vida. Uh-huh. Y luego también tenemos otra serie de técnicas, bien en la medicina turista, bien relacionadas con la medicina turista, como por ejemplo la acupuntura, y que para centrarnos brevemente y explicar qué es la acupuntura, pues esto ya viene desde hace 3-4 mil años, nos vienen desde China, como todos sabemos, y ya hay muchísimos estudios, muchísimos, que avalan un aumento de las endorfinas en sangre cuando practicamos la acupuntura. Las endorfinas hacen lo mismo que la morfina, es decir, que nadie puede discutir los estudios científicos, porque como se utiliza mucho en China, tenemos miles y miles de estudios, y además de gran cantidad. O sea, que existe que la acupuntura, puede, pues, totalmente demostrado que disminuye el dolor. Tendríamos también otra técnica, que es la auriculoterapia, que es prima hermana descubierta más tarde, que es tratamiento por medio de la oreja, es una técnica reconocida por la Organización Mundial de la Salud y actúa a nivel de la formación de las fibras reticulares que conectan directamente con el cerebro y también, pues, tienen sus efectos buenos para el tratamiento del dolor. Uh-huh. Más técnicas, por ejemplo, pues la mesoterapia. Es una técnica francesa descubierta por el doctor Michel Pistor y consiste en la administración de medicamentos. Normalmente yo utilizo remedios homeopáticos, efectos secundarios, que se pinchan en los lugares del dolor y que con una relación directa con la zona y con, además, de muy rápido, beneficio y en cuanto al control de ese dolor. Uh-huh. Más técnicas, y te las estoy diciendo un poco brevemente, pero para que veas que son muchas. Uh-huh. La neuralterapia es una técnica fascinante, quizás sea la que yo estoy utilizando en estos momentos por encima de otras. Está descubierto por los hermanos Huneker hace aproximadamente, pues, unos 80 años en Alemania, y lo que tiene esta técnica fantástica es que a través del sistema nervioso neurovegetativo, de toda la información, pues transmite el que realmente haya una relajación y todos los sistemas antiinflamatorios del organismo se pongan en marcha. O sea que son también técnicas muy rápidas y además económicamente muy fáciles de aplicación. Habrían también otras técnicas, como puedan ser, por ejemplo, pues utilizar el agua, lo que traemos todo, del agua fría o caliente, según sea. Y después también, no quiero que se me olvide, otra técnica que estamos utilizando hoy en día, que ya se ha popularizado incluso en hospitales, en algunos del sistema público, como es el ozono. El ozono consiste en inyectar O3, o sea, no es el oxígeno O2, O3, uh-huh, en la zona de dolor, y además de que tiene un gran poder fungicida, antiviral, bacteriano, fijaros lo que estoy diciendo, también, o sea, está hablando de tratamientos para virus y hongos, que a veces, sobre todo los virus, hoy en día nos hacen temblar un poco, pues el ozono es un gran tratamiento, pues también aumenta el riego sanguíneo, y esto hace que tenga un efecto calmante y que inhibe la degeneración celular ya que disminuye el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es decir, toda la basura que se forma cuando tenemos un problema de dolor en esa zona celular. Pues aquí lo que se hace es que este ozono, que se fabrica con una serie de aparatos que hay, a partir del oxígeno medicinal, pues se infiltra en las zonas de dolor y realmente pues 3, 4, 5 sesiones y de una forma como también la neuralterapia de una forma muy económica, pues tenemos resultados muy buenos para todo este tema de dolores crónicos.
Y doctor Torres, todos estos tratamientos que nos ha ido desglosando, la acupuntura, la auriculoterapia, mesoterapia, neuralterapia, el agua, la ozonoterapia, nos ha dicho que son más eficaces, efectivos y económicamente y en cuanto a adherencia y a la prevención de recidivas, ¿cómo se compara con la medicina más o los tratamientos más convencionales?
Vale, desde mi experiencia, y tengo yo una experiencia larga, lo que pasa es que a veces no es difícil hacer investigación y comparación. Lo que vemos es que en cuanto que vamos aplicando estas técnicas adecuadas a cada persona, que es el quid de la cuestión. Es decir, siempre tratamientos personalizados donde aplicamos la técnica adecuada, incluso a veces la combinación de una a otra con la secuencia correcta. Pues, ¿cuál es la ventaja? Es decir, que los éxitos son buenos, económicamente son muy, muy rentables porque en muy poco tiempo consigues efectos muy interesantes, cuando realmente nos encontramos cuando se utilizan muchos medicamentos químicos, todos los efectos secundarios que a día de hoy tenemos. Es decir, que no debemos de olvidar ya el principio hipocrático que hace ya miles de años nos dejó de herencia, primum non nocere, y sobre todo no hacer daño. Esa es la gran ventaja que tenemos, es decir, que de una forma, pienso que todas estas técnicas debían de estar introducidas en los sistemas públicos, es decir, que son temas que están aquí, pero no sé, yo creo que va siendo hora de que dejemos los temas donde están, porque también hay una serie de intereses económicos, de industrias farmacéuticas y demás, que hacen que se condicione los sistemas de salud. Y yo diría un poco, pues ahora también, que hay un libro que están ahora actualmente, Medicamentos que matan y crimen organizado, por el doctor Per Goerch, y es un profesor de la Universidad de Copenhague, fundador de la Cochrane, y Cochrane es la base de datos de la medicina de evidencia, y aquí también prologado por Joan Laporte, que es un farmacólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en el Valle de Hebrón, es el jefe de servicio de farmacología. Es decir, que están totalmente, o sea, que son los que uno ha escrito el libro y el otro lo prologa aquí en España. Entonces, un poco decir que ya no estamos hablando de cosas de ideas, sino que a día de hoy todo esto, hay datos, y yo creo que estamos en momentos de cambio y momentos de difundir toda esta serie de posibles tratamientos para incorporar a la medicina. Lo estamos incorporando indiscutiblemente en la medicina privada y ya tenemos mucha experiencia, y yo creo que es cuestión de ir planteando porque creo que ya los resultados son más que evidentes.
Claro, lo que ocurre es eso que bien comenta, la industria farmacéutica es muy poderosa y a lo mejor no siempre se piensa, no siempre está el paciente en el núcleo, hay otros intereses.
Bueno, yo te recomiendo que te leas este libro y que lo recomiendo a la gente, lo puede comprar en cualquier librería, de hecho estaban acabados, yo lo fui a comprar, acaba de salir, va por la segunda edición. Creo que son temas que además un poco los datos son irrefutables.
Pues doctor Torres, ahí queda esa recomendación de lectura también. Muchísimas gracias, trataremos de seguir todos estos consejos para intentar vivir un poquito mejor. Doctor Torres, presidente de la sección colegial de médicos, acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, doctor en medicina y cirugía y presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos.
A vosotros por difundirlos, creo que formamos un tándem necesario en estos momentos. Muchísimas gracias.
Así es, gracias a usted.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Somos
Solo el 6% de las personas termina trabajando en lo que soñó cuando era niño o niña. O sea que el otro 94%, casi 9 y medio de cada 10, no trabaja en aquello que soñó. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid junto a la London School of Economics, que analiza los procesos que influyen en la formación de las aspiraciones ocupacionales de los preadolescentes. De acuerdo con esta investigación, en la elección intervienen, entre otros factores, los estudios de los padres o la propia autoestima, lo que provoca que las hijas que tienen progenitores con carreras universitarias tiendan a aspirar a la cúspide de la jerarquía ocupacional, o que los niños con un nivel de autoestima más alto sean los que aspiren a ocupaciones menos típicas de su sexo. Este estudio afirma que los niños que anhelan profesiones consideradas eso, típicas de su sexo, tienen el doble de posibilidades de terminar desempeñando alguna de ellas en la edad adulta. Para extraer estas conclusiones, la investigación ha analizado dos factores decisivos. Aquellos que tienen que ver con las características del entorno familiar de los niños, las ocupaciones de los padres y la distribución de roles de sexo dentro del hogar, y la psicología propia de esos menores, en particular su grado de motivación en la escuela y su autoestima. El comportamiento de los padres ante las tareas del hogar influye en cómo aprenden los niños los roles que resultan más apropiados para cada sexo. En las familias con un reparto muy tradicional de las tareas domésticas, los niños aspiran a profesiones habitualmente masculinas. Sin embargo, esta conclusión no es aplicable al sexo femenino, ya que las niñas procedentes de familias igualmente tradicionales en la distribución de roles no son más proclives a desear trabajos típicos de su sexo. Otra evidencia que ha encontrado esta investigación es que los recursos socioeconómicos de los padres afectan a la ambición profesional de los niños. Las hijas que tienen padres con estudios universitarios tienden a aspirar a la cúspide de la jerarquía ocupacional, esto es, a ser directivas o managers. Ocupaciones donde existen menos mujeres y, por tanto, son menos típicas de su sexo. En cuanto a los hijos con padres universitarios, el profesor de la Universidad Carlos III, Javier Polavieja, que ha publicado el estudio en la revista Social Force, junto con Lucinda Platt, profesora de Política Social y Sociología en la London School of Economics, ha señalado que tienen ocupaciones menos habituales que aquellas desempeñadas por otros miembros de su sexo. Esto referido a los hijos con padres universitarios. Los expertos opinan que probablemente la educación de los padres conlleva un tipo de valores más igualitarios que los niños aprenden en casa. Respecto a la autoestima, el sociólogo Javier Polavieja asegura que tiene una importancia muy alta, sobre todo en el caso de los niños, ya que eligen profesiones menos típicas para su sexo porque tienen mayor capacidad para ir en contra de las normas de género.
Las hijas de padres con estudios universitarios tienden a aspirar a, digamos, la cúspide de la jerarquía ocupacional, ocupaciones profesionales, directivas, managers, etc. Los hijos de padres con estudios universitarios tienen ocupaciones menos típicas en cualquier lado de la distribución ocupacional. Y eso significa probablemente que la educación de los padres conlleva un tipo de valores más igualitarios que los niños aprenden. Lo que los padres hacen en casa también influye sobre las aspiraciones ocupacionales de los niños, no tanto de las niñas. Pero los niños que viven en familias donde hay una distribución muy tradicional de las tareas domésticas son niños que son mucho más tradicionales en sus aspiraciones ocupacionales.
Para desarrollar este estudio, los investigadores han analizado las aspiraciones profesionales de niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 11 y 15 años. Los datos que han utilizado, obtenidos del British Household Panel Survey, corresponden a una muestra de 1.693 niños y 1.667 niñas, ni una más ni una menos. Estos menores fueron encuestados repetidamente desde la infancia hasta sus primeros trabajos significativos como adultos.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 en Valencia para hablar de grupos de hombres. ¿De qué son? ¿Quiénes los integran? ¿Cuáles son sus objetivos?
Joan, pionero en Valencia de uno de estos grupos de hombres, ¿cuándo y por qué surgieron en nuestra ciudad?
Bien, pues corría el año 1985, hace ya casi 30 años, y yo estaba en la Sociedad de Sexología del País Valenciano. Y entonces se me ocurrió, pues eso, proponer la creación de un grupo de hombres para un poco investigar cómo vivíamos realmente los hombres, pues nuestra sexualidad, nuestra afectividad, nuestras relaciones personales, y más allá un poco de los tópicos, de los estereotipos, ¿no? Tratar de ser un poco sinceros en un grupo pequeño, ir un poco, no sé, sincerándonos y decir realmente pues qué cosas nos pasaban, qué nos preocupaba. Y así empezó un poco todo, por el tema este de hablar un poco de la intimidad, que es lo que normalmente cuesta mucho hablar a los hombres. Nos es fácil hablar de lo de fuera, de la política, de los deportes, etcétera, pero no hablar de nosotros mismos.
Eso mismo te iba a preguntar, ¿en qué se diferenciaban de un grupo de hombres hablando de sexualidad, pero no de la propia, sino en términos más banales? No sé, ¿eran necesarios?
Sí, normalmente, vamos, yo en aquella época conectaba mucho con una cierta sensación de que con las mujeres el tipo de conversaciones que yo tenía era cualitativamente mucho más profundos, a nivel de intimidad, de contar cosas realmente que preocuparan, que afectaran, mientras que con los hombres parece que esos temas, cuando los tocábamos, siempre era un poco, se evadían, no costaba mucho sincerarse. Entonces yo pensé que tal vez este modelo de los grupos feministas, trasladado al grupo, centrado al colectivo de los hombres, pues podía ser útil, ¿no? El juntarnos y tratar un poquito ahí de quitarnos esa máscara social, esa fachada de virilidad aparente, y bueno, y confesar realmente cuál había sido nuestra historia, nuestro recorrido, qué cosas nos habían afectado a lo largo de la vida, qué problemas de salud también podíamos tener o no. Qué fracasos en las relaciones sentimentales, no sé, los tópicos que había sobre la sexualidad, que si el hombre siempre está preparado, que si las dificultades de comprometerse, los fantasmas que teníamos, todas estas cosas pues poco a poco fueron saliendo. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues básicamente reuniones cada 15 días o en casa de uno o de otro, eran grupos pequeños, 10, 12 personas, que estuvimos así un par de años. Entonces, claro, ya en el primer año notamos que se habían dado muchos cambios personales en los hombres. Uh-huh. Y eso nos animó pues a ir haciendo talleres ya en un formato más reducido, de fin de semana o bien de un día a la semana durante varias semanas, para poder llegar a más hombres. A partir de ahí los medios de comunicación fueron tomando nota de este movimiento. Yo también fui presentando en diferentes congresos de psicoterapia, de sexología, de psicología, un poco estas investigaciones, estos resultados. Y bueno, pues otros profesionales también, psicólogos básicamente y sexólogos, se fueron interesando por estas experiencias y fueron también, pues eso, propiciando la creación de grupos. Y así se fue un poco extendiendo, ¿no?, en nuestro país, gracias sobre todo a los medios de comunicación que lo difundieron.
Has hablado de varias ediciones. ¿A día de hoy subsisten los grupos de hombres, esta iniciativa? ¿Qué ha sido de ella?
Sí, bien, pues desde el principio los grupos de hombres, así como empezaron con una dimensión un poco intimista, ¿no?, de vernos un poco nosotros mismos por dentro, claro, nos dimos cuenta que todo el tema social, el machismo que había en la sociedad, era algo que nos estaba a todos condicionando. Entonces siempre, junto a esta exploración individual, siempre ha habido como un cierto movimiento hacia cambiar lo social, hacia buscar también unas relaciones igualitarias con las mujeres, a ser de alguna manera también aliados del movimiento feminista. Y un poco en ese sentido, pues los grupos de los hombres han ido cada vez extendiéndose más. Es un movimiento muy modesto, pero que sí que hoy día, pues vamos, han ido creciendo en diferentes ciudades, en diferentes ámbitos, en grupos espontáneos de hombres que se juntan y que intentan, pues eso, otro tipo de relaciones. Y luego sí que hay algunas asociaciones ya de hombres más organizadas. Por ejemplo, pues está la Red de Hombres por la Igualdad, de la que yo formo parte, que somos ya, pues eso, varones comprometidos un poco con este cambio social. O está la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género de España, tal como suena, AIGE, que ya está estructurada también y tiene, como digamos, sedes en casi todas las ciudades de España, que también promueve esto, ¿no?, cómo ayudar a los hombres a hacer grupos, a asociarse, a ser un poco cómplices con el cambio social, buscando unas relaciones más igualitarias y más justas. Es decir, que sí que el movimiento es un movimiento más que una organización, es un movimiento que se va sumando gente más consciente y que, bueno, pues está activo. Eso aquí en España, porque yo resulta que esto lo empecé en el año 1985 y luego ya con el tiempo me di cuenta que me fui enterando que en otros lugares del planeta también habían surgido grupos de hombres, incluso 10 años antes que aquí en España, en América, en Inglaterra, sobre todo en América, que el movimiento feminista había sido fuerte, pues eso había ayudado también a que los hombres se cuestionaran su rol, su papel. Y entonces, bueno, pues hoy día estamos ahí, ¿no? Que es algo que va a más, porque cada vez hay más hombres que se sienten un poco insatisfechos también con el machismo, se sienten también un poco perjudicados o simplemente no quieren ser cómplices y seguir un poco disfrutando de una serie de privilegios que piensan que son injustos.
Los oyentes que compartan estas inquietudes y estén interesados en integrarse en uno de estos grupos, ¿deben recurrir a estas estructuras más organizadas que has comentado o cómo deben proceder?
Bien, pues una opción es esa, ¿no? Recurrir, poner en Google ahí movimiento de hombres por la igualdad, hombres por la igualdad de género, y seguro que ya les salen, ¿no?, bastantes opciones. Otra, pues ponerse en contacto conmigo y yo les puedo informar. De hecho, también esa es otra función que he realizado y que realizo a veces, asesorar a hombres que quieren montar grupos o hacer grupos, pues cómo hacerlo, cómo iniciarlos, o asesorarlos cuando hay pegas y los grupos se bloquean y no van más para adelante, porque intentamos que estos grupos sean democráticos, es decir, no que sean grupos dirigidos por nadie, sino que sean autorregulados, que los propios miembros, en base a sus preocupaciones, a sus intereses, pues puedan ir hablando de cualquier tema que realmente les preocupe. Temas relacionados, pues no solo con la sexualidad, lógicamente, sino con las emociones, con la vida cotidiana, con la paternidad, con la crianza de los hijos. Ahí es donde muchos hombres están cambiando cosas, ¿sabes? Ya desde el principio están ya presentes en el embarazo, en el parto, la crianza, se implican. Así como el movimiento de las mujeres ha sido más desde el espacio íntimo hacia el espacio social, a trabajar fuera de casa, sin dejar de hacerlo de casa. En el caso de los hombres, el movimiento,
al revés,
además de trabajar fuera, tendría que ser hacia adentro, ir haciéndose cargo de las cosas del hogar, de las tareas tradicionalmente consideradas femeninas, como el cuidado de los hijos, de la pareja, de los mayores. Entonces, ese es el movimiento un poco que tienen que hacer los hombres, y en la medida que lo van haciendo, pues se van humanizando, simplemente.
Y estos serían también los temas que has mencionado, la temática que se suele abordar en las reuniones, ¿verdad, Joan?
Sí, hay grupos que están más enfocados también hacia el cambio social, por ejemplo, y eso, y entonces pues son muy activos en cuestiones como todas las campañas contra la violencia de género, o celebrar el Día del Padre Igualitario, el día 19 de marzo. Es decir, un poco tratar de vivir de otra manera la paternidad, las relaciones con los hijos, con las mujeres, con la salud, también los hombres. Paradójicamente, ser hombre es un factor de riesgo para la salud, porque los hombres vivimos una media de 6-7 años menos que las mujeres.
Sí.
Los hombres tienen más propensión a enfermedades cardiovasculares, las cárceles están más llenas de hombres que mujeres, las drogas, el alcohol. Es decir, que también el modelo masculino aparentemente da unos privilegios al hombre, pero también realmente tiene un coste. Y en la medida que muchos hombres se dan cuenta también de esto, dicen, oye, ojo, que puede haber otras maneras más sanas de ser hombre y más justas, ¿no?
¿Y cuánta sinceridad se respira en estas comunidades, en estos grupos? Supongo que será complicado, ¿no?, romper lo que comentabas, los prejuicios y los roles sociales que nos vienen dados y que muchas veces asumimos e interiorizamos sin percatarnos de ello. ¿Cómo se consigue superar todo eso y alimentar una reflexión profunda e intimista?
Pues con mucho coraje, con mucho coraje y con mucho valor, porque realmente es lo que más cuesta al principio, ¿no? Relajar esa máscara social, esa coraza con la que vamos ahí, esa imagen que damos de nosotros y detrás de la cual nos escondemos. Entonces, eso es lo que más cuesta, pero en la medida que nos juntamos unos pocos y uno empieza, ¿sabes?, a mostrarse, a abrirse, eso también ayuda a que los otros lo hagan. Y se va creando una cierta complicidad, nos vamos dando cuenta que nos sentimos todos mejor así, y sí, aunque siempre está el riesgo, pues eso, a ver si yo cuento algo y luego, pues esto, ¿sabes? Al mostrar mi debilidad, los otros se pueden aprovechar o me pueden ridiculizar, pero en la medida que no va ocurriendo eso, sino que vas viendo que los otros, oye, pues te aprecian, te valoran, te reconocen, te apoyan, pues realmente eso se transforma en un grupo de apoyo que ayuda a que cada uno pues se vaya sintiendo mejor, sin tanta máscara, sin tanto machismo, ¿sabes? Y que vaya simplemente tratando de ser persona, más que de ser hombre, ¿no? Con mayúsculas.
Y quizás de perogrullo, pero ¿la presencia de las mujeres está vetada?
No, vamos, quiero decir...
Pero igual interferiría, ¿no?, en esa apertura,
no,
que comentas.
De hecho, también, vamos, que es decir, que se hacen grupos mixtos de mujeres, de hombres, para tratar temas de género. Simplemente que ahí yo pienso que sí que hay una cierta diferencia, que las mujeres llevan ya muchos años haciendo grupos de mujeres y cuestionándose ellas. ¿Y qué es lo que se cuestionaban básicamente las mujeres? Pues que no querían ser como sus madres, sumisas, anuladas de lo social. Entonces, bueno, en el caso de los hombres, esa reflexión pues se ha ido dando también mucho tiempo después, de los hombres decir, bueno, pues yo quiero ser como mi padre, quiero ser un borracho, o quiero ser un maltratador, o quiero ser, no sé, un machista, o se puede ser de otra manera. Entonces sí que hay una parte de la reflexión que, bueno, que es interesante hacerla entre los hombres, porque yo pienso que la igualdad no es solo una cuestión de las mujeres que tengan que seguir reivindicando y luchando, sino que el hombre, los hombres, también son necesarios un poco en esa lucha, y que desde dentro del colectivo de los hombres se vaya dando un movimiento de concienciación, de sensibilización y de humanización, simplemente. Pero que no es algo que sea restringido, ¿no? Así que a veces, bueno, pues puede ser más interesante que los hombres, bueno, en ciertos momentos tengan esa complicidad o esa tranquilidad, pero realmente los hombres que pasan por estos grupos, quiero decir, se abren a las mujeres, se abren a lo social y se comunican mucho mejor con ellas, ¿sabes?
¿Y qué cambios o cómo sale un hombre de esa reunión? Quiero decir, ¿qué le reporta el estar con congéneres y abrirse, como nos comentas?
Pues realmente si el grupo funciona, lo que hace es que se sienta mejor como hombre, pero más como persona. No que tenga ni que aparentar nada, ni que demostrar nada, y que pueda también encontrar otra manera de funcionar saliéndose un poco de los esquemas sociales que muchas veces se le atribuyen a los hombres, de lo que se espera de ellos, de ser un hombre, no sé, hay mucha presión, ¿no?, a veces en la educación afectiva desde el principio. Una niña se cae, ay, pobrecita, bonita, ven aquí, te cojo. Un niño se cae, va, tío, levántate, que llorar es de mariquitas. Entonces muchas veces la sociedad todavía sigue siendo muy machista en estas cosas, y ojo que el machismo no solo lo transmitimos los hombres, también está, interiorizado por las mujeres, por las madres, es decir, es todo el sistema social. Entonces, claro, el que los hombres vayan encontrando otra manera de sentirse bien consigo mismos, de ser ellos, sin que tengan necesariamente que ser de ninguna manera, pues quiero decir, eso ya alivia, eso ya, no sé, facilita la salud, facilita otro tipo ya de relaciones más respetuosas, en primer lugar entre los hombres y en segundo lugar con las mujeres, es decir, empezar a verlas de otra manera, empezar a entenderlas también, porque te das cuenta de los mecanismos un poco de poder, cómo nos afectan, cómo nos oprimen. Entonces, bueno, eres más consciente un poco de lo que pasa y también eso te lleva, pues, socialmente, pues a tomar otras posiciones, ¿no? Un poco más la línea de la igualdad.
Grupos de hombres, pues sería una muy buena iniciativa poner en marcha, quizá aquí en la Universidad Politécnica, uno de estos grupos de hombres. Joan, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta muy cerca de aquí, en Blasco Ibáñez 113, en Valencia. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre esta iniciativa, Joan.
Pues nada, a vosotras, y si hay hombres que se animen, también se puede hacer algún taller de iniciación, ¿sabes?, para que luego ellos, que a veces empiezan así los grupos, ¿no?, pues se hace con algún taller, con alguien que ya tiene experiencia, y a partir de ahí, pues bueno, ellos ya solos, pues ya caminan y ya tienen unas orientaciones para funcionar.
Genial, ahí queda la propuesta. Muchísimas gracias, Joan.
A vosotras, chao.
Estás escuchando Radiando Salud, aquí en UPV Radio. Thank you.
Aunque nuestra vejiga suele expulsar un líquido que oscila entre el amarillo y el ámbar claro, más o menos intenso en función de la concentración y de la acidez, su cromatismo varía cuando concurren ciertas circunstancias o hay algunas enfermedades. Por ejemplo, la orina luce casi transparente si hemos bebido mucho líquido, y ámbar oscuro al deshidratarnos por fiebres o quemaduras. El caroteno de la zanahoria y las vitaminas del complejo B tiñen de anaranjado la orina. Si esta mana turbia y de color lechoso es que contiene moco, glóbulos blancos, bacterias o hematíes, normalmente a causa de una infección. Por otra parte, el consumo de remolachas, moras y ciertos medicamentos confiere al pis un color rosado, rojizo o pardo, aunque este último color, el pardo, también puede advertir que nos aqueja anemia hemolítica, una lesión en los riñones, o porfiria, que es un conjunto de enfermedades generalmente hereditarias en las que una parte importante de la hemoglobina, la llamada hemo, no se produce apropiadamente. Otras enfermedades también pueden alterar el color de la orina. El amarillo verdoso hace sospechar de diabetes, mientras que el marrón oscuro apunta a una hepatitis viral aguda o a una cirrosis que generan exceso de bilirrubina. Esta misma molécula puede volver la orina azul verdosa, al igual que el uso de colorantes artificiales en los alimentos o fármacos que ingerimos. Y el verde es indicativo de una infección por bacterias pseudomonas, que pueden causar, por ejemplo, otitis, es decir, dolor de oído.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Ya lo sabes, tu cuerpo es tu templo y hay que cuidarlo, preferiblemente escuchando Radiando Salud. Si te apetece contarnos qué te ha parecido el programa de hoy, mándanos un mail, que me los leo todos, a radiandosalud-rtv@upv.es. En el control técnico, Sari Zorio, y quien nos habla, Vanessa García.